Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en un día muy especial para nosotros.
Vámonos de fiesta esta noche, pero mira qué alegría y qué derroche.
Claro que sí, en Onda Madrid nos vamos de fiesta esta noche porque celebramos nuestros 35 años de historia con una gala, os lo voy a volver a contar por si alguien se acaba de incorporar, en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, del deporte, en fin, de la economía, de todo lo que os podéis imaginar. Son personas que nos han ayudado a hacer comunidad durante estos años. ¿Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo en CaixaForum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa? Es una gala que es cerrada, no es abierta al público, pero que podéis seguir en directo por Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde, programa especial, y también a través del streaming, de nuestro streaming, al que podéis acceder a través de nuestra página web. Y estamos en una semana muy apropiada para hablar de la mujer en general y de mujeres en concreto. Y Carmen Martín Tejeda, en su reportaje de los miércoles, en su De todo un mucho, hoy nos va a hablar de mujeres. ¿Es así, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, vamos a hablar de mujeres porque durante muchos años y durante muchos siglos la aparición en política de las mujeres ha estado muy limitada. Eso si hablamos de política. No obstante, siempre ha habido mujeres que no se han conformado con desempeñar un papel secundario. Mujeres que han desafiado las normas y que han conseguido abrirse camino. Y abrir camino a las que venían detrás. Por eso hoy hablamos de mujeres que cambiaron la historia. Mujeres que han sido pioneras, mujeres que han dado un paso adelante y consiguieron abrirse un hueco en un mundo dominado por los hombres. Y a pesar de ello, muchas son desconocidas. Por ejemplo, Eli, si preguntamos a cualquiera quién fue la primera mujer que se postuló para la presidencia de Estados Unidos, ¿quién nos dirían?
Hillary Clinton.
Correcto, la mayor parte de las personas contestarían que Hillary Clinton, que fue candidata por el Partido Demócrata en el año 2016. Pues no, la primera mujer que se postuló para la presidencia de los Estados Unidos se llamaba Victoria Bruthull y lo hizo 144 años antes que Hillary Clinton en el año 1872.
Cuando tenías 33 años de edad, se presentó por el Partido por la Igualdad de Derechos, que era un partido progresista de Estados Unidos, y llevaba un programa electoral bastante polémico, ¿no?
En el año 1872 aún no existía en Estados Unidos el sufragio universal. Es decir, que esta mujer, Victoria Bruthull, se presentaba a las elecciones sin poder votarse a sí misma, porque las mujeres no tenían derecho al voto. Nos lo está contando Alfred López, autor del blog Ya está listo, que todo lo sabe, y de la obra Eso no estaba en mi libro de historia de la política, publicado por la editorial Almuzara. Y nos contaba que Victoria Bruthull llevaba a las elecciones un programa muy polémico. ¿Por qué era tan polémico?
La libertad para divorciarse, poder tener hijos sin tener que estar casadas, etcétera. Llegó a molestar a muchísima gente poderosa de la época, muy puritana, políticos muy conservadores, y al final no se pudo presentar porque además poco antes se fue detenida e impidió que participase en las elecciones.
O sea, fíjate, pedir todo eso en el siglo XIX.
Pues una loca de la vida.
Pues sí. Al final no se pudo presentar a las elecciones, pero fue la primera en postularse. No sabemos lo que podría haber ocurrido si hubiese podido presentarse. Como no pudo, pues no llegó a ser la primera mujer en ocupar un cargo público en los Estados Unidos. Ese mérito lo tiene Susana Salter. Everybody is wondering what and where. Era el año 1887. Hasta ese momento, ninguna mujer había ocupado un cargo político en todo el continente americano, no solo en Estados Unidos. Y ocurrió en una pequeña población de Kansas, de menos de 500 habitantes, que se llama Argonia. Susana Salter era una ama de casa que con 27 años se convirtió en la primera alcaldesa del continente.
Pero además de una forma inesperada, ya que ella no se presentó para ser alcaldesa, sino que la presentaron. Ella era una de las personas que pertenecían a la Unión de Mujeres por la Templanza, aquel movimiento que estaba en contra del alcoholismo, en vida del alcohol, etcétera. Hubo un grupo de hombres de esa población cansados de que una mujer dijese que si no podían beber, etcétera, la presentaron para alcaldesa. Ella no lo sabía, se enteró la noche antes de las elecciones y la gente la votó para que fuese alcaldesa. Ocupó el puesto solamente un año, cobró un dólar por todo aquel año de legislatura.
La candidatura fue presentada por un grupo de hombres que se habían colado tiempo antes en una reunión de la Asamblea de la Unión de Mujeres por la Templanza para boicotear dicha reunión. Ella se había enfrentado a los boicotadores y, bueno, pues eso les molestó. Así que, para hacer mofa y burla de ella, presentaron su candidatura a la alcaldía pensando que nadie la iba a votar. Pero le salió el tiro por la culata, fue elegida y, además de ser elegida, Susana cumplió perfectamente con su trabajo. Eso sí, después se retiró del mundo de la política para dedicarse a la vida privada y a criar a su numerosa prole. Bueno, eso fue en América. A este lado del charco también hubo mujeres pioneras y algunas españolas.
Resulta que ahora todo el mundo opina de cómo peino, cómo vestiré. Resulta que cambia mi pensamiento.
Una de esas españolas fue Federica Monseni, que en el año 1936 se convirtió en la primera mujer ministra en Europa Occidental.
Fue nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social bajo el mandato del presidente Largo Caballero y la nombró ministra el 4 de noviembre de 1936. Hizo unas leyes que fueron muy, 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 muy avanzadas para la época, entre ellas la ley de reforma eugenésica del aborto, la primera ley de aborto que se aprobó en toda Europa. En la Unión Soviética sí que había habido una mujer ocupando un cargo similar.
Federica Monseni solo estuvo 6 meses en el cargo, pero en ese tiempo fue capaz de preparar leyes que protegían a los más desfavorecidos, a la infancia, a las madres solteras, a los sin techo, entre otros.
Respira, respira, respira.
Nos parece algo muy actual, pero no lo es. Siempre ha habido mujeres luchadoras y los primeros scratches de la historia tuvieron lugar, Eli, hace muchos siglos, no es una cosa de ahora. Y además fueron hechos por mujeres, concretamente por mujeres de la alta sociedad de la antigua Roma en el siglo III a.C. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezó todo?
Hubo una ley, la ley Oppia, en el año 215 a.C., en la que se decía que después de todas las guerras contra Aníbal, la República Romana estaba afectada económicamente y quedaba muy mal ejemplo que personas y sobre todo las mujeres de la alta sociedad romana luciese sus joyas, fuesen en carros lujosos, etcétera, y así que se les prohibió.
Durante muchos años, las mujeres de clase alta, las patricias, no pudieron lucir sus joyas en público para evitar esa ostentación. Pero llegó un momento en que se cansaron.
Hicieron unos scratches, salieron a las calles a manifestarse contra Marco Porcio Cantón, que era uno de los más conservadores de la época, para decirles que ellas querían lucir sus joyas. Parece muy frívolo, pero en aquellos tiempos eran sus cuotas de libertad de estas mujeres, era ese, ¿no? Pero bueno, lo consiguieron y al final fue todo un éxito.
Y para celebrar el éxito, un éxito obtenido por medio de movilizaciones callejeras, las mujeres desfilaron por las calles de Roma con sus vestidos más vistosos y coloridos, con sus joyas más brillantes y montadas en carros fastuosos. Vamos, divinas de la muerte. No sabemos, Eli, si en ese desfile, en el desfile de las patricias romanas, hubo piropos. Debió ser digno de verse en todo caso.
Pues seguramente.
Hoy en día, sí sabemos que los piropos son objeto de polémica y que hay colectivos que piden su prohibición. Esto tampoco es nuevo, no es algo que se nos haya ocurrido ahora. Lleva un tiempo en que los piropos estuvieron prohibidos. Esto ocurrió en España durante la dictadura de Primo de Rivera. En esa época se reformó el Código Penal, que estaba vigente desde 1870. El nuevo código se publicó en 1928 y el texto incluía, en el título correspondiente a las faltas contra la moralidad pública, penas como esta.
Se multaría con un arresto de entre 5 y 20 días o una multa de 50 a 500 pesetas. Estamos hablando de la época, que entonces era muchísimo dinero. Aquel que, aunque con propósito de galantería, se dirigiese a una mujer con gestos, ademanes o frases groseras o chabacanas, o le hacería con insistencia molesta de palabras o por escrito. Funcionó bastante bien. Luego, con el tiempo, se quitó esa ley a partir de 1932, ya con la República, pero un siglo después se está luchando para que volvamos a poner esas leyes.
Fíjate que ha avanzado Primo de Rivera.
¿Has visto
este
que ha avanzado?
¿Sí?
Y hace muchísimo tiempo que ha llovido desde entonces. Hubo más leyes relacionadas con mujeres, como la llamada Ley de la Silla de Canalejas. A partir de finales del siglo XIX, principios del XX, un gran número de mujeres se incorporaron al trabajo. Esto lo sabemos todos. Bueno, pues algunos pensaron que había un problema, porque no estaban tan capacitadas como los hombres para aguantar una jornada laboral. Entre ellos, quien lo pensaba era José Canalejas Méndez, ministro de Gracia y Justicia, que quiso velar por el bienestar femenino.
Y dictó una ley el 27 de febrero de 1912, bajo el reinado de Alfonso XIII, en la que decía que en los almacenes, las tiendas y oficinas y escritorios, y en general en todos los establecimientos que no fuesen fábricas, las mujeres tenían derecho a que hubiese una silla para que pudiesen desempeñar su ocupación sentadas.
Qué curioso.
Y las sillas eran solamente para las mujeres, porque se pensaba que no podían aguantar de pie una jornada laboral. Para los hombres no había sillas. Terminamos con una mujer que casi nadie conoce. A ver, todos conocemos el caso de Rosa Parks, la mujer que marcó una diferencia en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús de Montgomery, Alabama. Esto ocurrió el 1 de diciembre de 1955. Pues hay otra mujer que debería ocupar un lugar en la historia junto a ella, junto a Rosa Parks. Se llamaba Claudette Colvin, tenía 15 años y nueve meses antes que Rosa Parks había hecho lo mismo que esta y en la misma población: negarse a ceder el asiento a una mujer blanca en el autobús. Al igual que Rosa Parks, fue detenida, juzgada y acusada de alteración del orden y de violar la ley de segregación racial. ¿Por qué este caso no se conoce como el de Rosa Parks? Pues porque Claudette Colvin fue agredida sexualmente por un hombre blanco mayor que ella. Como resultado de la violación, quedó embarazada. No quiso delatar a su agresor y nadie quiso apoyarla. Nadie quiso apoyar a una joven adolescente embarazada. Ni siquiera la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que sí apoyó a Rosa Parks. Una adolescente de color embarazada era algo de lo que nadie de ninguna raza quería saber nada. Y sufrió por ello discriminación. No queríamos terminar el reportaje sin recordarla.
Pues me ha encantado, Carmen. Fantástico reportaje sobre nombres de mujeres. Algunos los conocemos, otros nos pillaban un poquito más lejos. Y este final, realmente importante. Gracias.
Queríamos hacerles el homenaje. De nada.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola, Marta. Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y buenos días, Madrid de Onda Madrid. Os vamos a hablar a continuación de una iniciativa que nos ha encantado. Revisiones oftalmológicas gratuitas para personas en riesgo de exclusión social, sobre todo niños, para los que es fundamental una buena visión con la que aprovechar al máximo, por ejemplo, el tiempo que están en el colegio. El lema, de hecho, es ver para crecer, y a las revisiones le unen gafas a coste cero creadas especialmente para ellos. En Carabanchel, el distrito elegido hoy por la Fundación Chione Ruta de la Luz para llevar a cabo esta iniciativa, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, estamos hoy conociendo historias muy diferentes de los 150 usuarios que hoy se van a revisar la vista en estas instalaciones de Carabanchel. Lo están haciendo en la sede de una organización que se llama Redes Sociedad Cooperativas, y estamos con el coordinador de intervención, José Luis Graus. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quiénes son estos usuarios?
Pues mira, estas niñas, estos niños, estas mamás, estos papás son personas que participan en un programa que se llama Caixa por Infancia, de la obra social La Caixa, que vienen habitualmente a nuestras entidades a programas de refuerzo educativo, de ocio y tiempo libre, de atención terapéutica, y que por alguna circunstancia tienen algún problema de salud visual. Entonces, con la Fundación Ver para Crecer, nos ayudan un poco a poder detectar qué necesidades hay en el tema de visión y poder complementar aquello donde las familias no pueden llegar.
Porque hay problemas muchas veces en la vista, pero no se puede solucionar si no tenemos solvencia económica.
Efectivamente. Claro, estas familias tienen unos ingresos muy ajustados y tienen pues que cubrir primero las necesidades más importantes, vivienda, alimentación, y hay veces que este tipo de cosas, que también son muy importantes, no quedan en el primer orden de prioridad.
Muchas gracias. Vamos a pasar, para conocer a más personas, por el lugar donde están los ópticos voluntarios revisando la vista a estos usuarios. Aquí también está la gerente de la Fundación Ruta de la Luz. Ella es Cristina López Mora. Decíamos que ya han pasado muchos usuarios, pero además desde el año 2015 que comenzó el proyecto, ¿cuántas personas se han beneficiado de esta iniciativa?
Pues alrededor de unas 3.000 personas. Hemos hecho unas 3.000 revisiones y alrededor de entrega de unas 2.000 gafas.
Y lo que está pasando esta mañana es eso mismo, ¿no? Aquí vemos a jóvenes, a niños, a sus padres, con los ópticos voluntarios que han cerrado por un día sus negocios para estar en este proyecto.
Exactamente. Eso es lo que tenemos que agradecer a estos ópticos que vienen, entregan. Algunos no pueden todo el día, toda la jornada laboral, pero bueno, vienen el tiempo que pueden. Unos vienen todo el día, otros vienen por la mañana, otros por la tarde, otros a mediodía.
Muy bien, pues vamos a preguntarle a los ópticos que está, le está marchando la jornada. ¿Qué le estás preguntando a esta mujer?
me tiene que decir hacia dónde tiene la apertura de la letra para poder saber si la está viendo bien o mal.
Estos son los aparatos que normalmente nos pones en una óptica, ¿no?
Sí, es una gafa de prueba con unas lentes de prueba para intentar buscar la graduación más exacta posible.
Bueno, ¿qué tal crees que tienes la vista? Cuéntame.
Pues que me está faltando un poco y cada año es que tengo que hacer la revisión.
¿Y tú no tienes gafas en la actualidad?
Sí, tengo una, que ya no me está sirviendo ya.
Vamos a ver si es que necesita otra graduación, porque eso lo estáis comprobando esta mañana, que hay mucha gente que tiene gafas, incluso los niños, pero con una graduación que no está actualizada.
Efectivamente, entonces la gente se hizo la gafa a lo mejor hace 2-3 años y la graduación se ha quedado obsoleta.
Vamos a conocer más historias de la mano, decíamos, de algunos ópticos que siguen aquí haciendo estas revisiones a los niños, a los adultos. ¿Cómo se encuentra la vista de los niños en esta jornada? ¿Qué habéis encontrado?
A ver, es que hemos tenido de todo un poquito. O sea, ha habido los que se han ido sin gafas porque no necesitaban y otros que hemos tenido que ponerles, claro. Pero los niños, es verdad que, mira, con los niños hay un problema importante, que es que les puedes poner lo que te dé la gana, que lo admiten. O sea, los ojos de los niños tienen una flexibilidad brutal y te puedes ponerle lo que sea, quiero decir. O sea, hay que hacerles una buena graduación porque ellos siempre van a ver bien, salvo los miopes, que esos no ven. Pero hipermétropes y astigmatas y tal, los niños acomodan todo lo del mundo, entonces hay que graduarles con mucha precisión.
Hay que hacerlo aquí con delicadeza y con detenimiento.
Exactamente, justo, con delicadeza y detenimiento.
Y en los adultos también estáis encontrando problemas en la visión, tú eres una de las jóvenes ópticas que está participando en el proyecto, ¿qué te mueve?
Pues la solidaridad, y que ves que tienes una profesión que puedes ayudar a mucha gente con esto. Entonces,
¿a qué afecta, no? Por ejemplo, no ver bien en un colegio.
Mucho. En un colegio a los escolares, pues el desarrollo visual es principal, porque si no desarrollan la vista bien, con una buena gafa, una corrección, luego a la hora de leer, a la hora de ver la pizarra, tomar apuntes un poco más mayor.
A veces en no detectar estos problemas está el fracaso escolar.
Efectivamente, está estrechamente ligado, entonces hay que detectarlo a tiempo y para eso estamos aquí.
Cristina, estamos en la parte de diagnóstico y vamos a pasar, si te parece, a la sala final, donde tenéis las monturas, los cristales, ¿no? Para que ellos elijan también lo que más se acomoda a su estilo de vida o también a sus necesidades o a su gusto estético, ¿no?
Bueno, aquí lo que tenemos son las monturas, los cristales. Una vez el beneficiario sale de la parte de graduación, viene con la receta a esta parte, donde tenemos expuestas todas las monturas que traemos, y eligen personalmente la que les va y les gusta, y después nosotros, junto con la receta, nos llevamos y pedimos las lentes a medida, con la graduación exacta que ellos tienen. Lo montamos todo a través de nuestros talleres solidarios y ya después, cuando tenemos todas las gafas montadas, se las entregamos a la sede.
En unos días, por lo tanto, tendrán esas gafas nuevas. ¿Está costando mucho elegir? Porque hay muchísima variedad. Cuéntame.
Pues la verdad es que no está costando mucho elegir. Las personas vienen y ven unas 3 gafas o así y eligen una, pero fácilmente, la verdad, no tienen mucho problema y se van bastante contentos, la verdad.
Claro, con la vista revisada, con unas gafas además gratuitas, que muchas veces, Eli, lo decimos, no está entre sus prioridades. Así que es la manera de mejorarles la vida, haciéndolo a través de la visión, mejoramos vidas mejorando la visión. Y tú que estás a punto de revisarte la vista, contenta con este proyecto, porque
pues
muchas veces el desembolso económico de unas gafas es importante,
pues sí.
¿No?
Pues sí, la verdad que sí, porque luego mi niño usa gafas, el pequeño, que no ve nada, y el mayor también, tiene 23 años y lleva con las gafas desde los 7 años, y la verdad que cuesta, porque no tenemos medios económicos, y al pequeño el otro día se cayó en el cole y se le han rayado entero el cristal, y no tenía para comprarle uno, y mira, y ahora esto me ha venido fenomenal.
Muchísimas gracias. Una de las usuarias, Eli, que está acudiendo esta mañana a esta sede de Carabanchel.
Pues mira, qué iniciativa más bonita, más útil y más tierna. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
¿Sabías que A orillas del Manzanares llegaron a trabajar más de 5.000 lavanderas. Fue a mediados del siglo XIX y luego, poco a poco, fue disminuyendo ese número hasta que su actividad cesó en 1926. Se había canalizado el Manzanares y el agua corriente empezaba a llegar a las casas. Lo cierto es que el cuadro que Goya dedicó a las lavanderas parece que no fue muy fiel a la realidad. Las vemos y nos parecen cándidas e inocentes, pero según las crónicas, era todo lo contrario. Tenían fama de groseras y descaradas, hasta el punto que un real decreto de 1790 sancionaba sus provocativos gestos hacia los transeúntes. También es verdad que el entorno idílico del cuadro de Don Francisco dista de la realidad. El río estaba lleno de inmundicias, el agua era insalubre y ellas trabajaban de sol a sol y por un jornal de miseria. Solían trabajar entre el puente de la Reina Victoria y el puente del Rey, y fue precisamente en esa zona donde la esposa de Amadeo I determinó construir un asilo de lavanderas. No era para cuando fueran viejecitas, sino más bien un lugar con capacidad para cuidar de 300 niños menores de 5 años. Fue, por tanto, la primera guardería madrileña.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
En este programa lo prometido es deuda y Clara Esteban ha hecho la promesa esta mañana de que a las 12:30 estaba aquí con el resultado de nuestra encuesta de hoy. Clara... Bien, sí, no, hay que decir que son ahora 12:31, pero llevas aquí un par de minutitos
sentada. Llevo un ratito
sentada,
esperando a que me deis paso, porque vamos a revelar enseguida esos datos de la encuesta de hoy, en la que preguntábamos acerca de la recogida de firmas para cambiar el nombre de un colegio, el de Plácido Domingo, después de que el tenor asumiera toda la responsabilidad en los casos de abuso sexual de los que fue acusado, y a iniciativa de madres y padres de alumnos y también de vecinos y vecinas de Arganzuela, que es el lugar en el que está ubicado este colegio público Plácido Domingo. La iniciativa en change.org, esta recogida de firmas, ya sobrepasa las 1.600 en unos pocos días, porque lleva poquito tiempo colgada. El objetivo son 2.500, con ello quiero presionar al gobierno regional. Y nosotros preguntábamos acerca de esta cuestión. ¿Crees que el colegio público Plácido Domingo debería cambiar su nombre? Específicamente nos referimos a este caso. Si está bien o no que siga llevando el nombre.
Además, creo que le habían puesto el nombre hace relativamente
poquito, sí.
Poco tiempo, ¿no?
Hace poquito, sí. La verdad es que los casos que hemos buscado respecto a cambios de nombres de colegios, pues son muy parecidos a los de los cambios del colegio, de los nombres de los del callejero, que se refieren sobre todo a referencias a la memoria, a la ley de memoria histórica, al franquismo, sí. Nombres que del franquismo, todavía quedan quedan algunos, pero que por la ley de memoria histórica pues había que ir reemplazando.
Pero casos
poco a
de personas que daban nombres a algún organismo oficial y que hayan sido motivo de recogida de firmas para cambiar ese nombre por su comportamiento personal, no hay.
Yo no he encontrado ningún caso parecido al de Plácido Domingo, que por cuestiones de reputación, de limpieza de nombre, pues se haya promovido algo así desde la sociedad civil, que no quiere decir que no los haya. Yo no he encontrado ninguno, casi todos se refieren, como decíamos, a la ley de memoria histórica, pues esos nombres que han proliferado, pues Primo de Rivera, por ejemplo, muchos muchos institutos y colegios con este nombre que hasta hace poco pues los había a montones en la toda la geografía española,
claro.
Que se han ido sustituyendo.
Aquí hay una cierta polémica porque hay quien piensa que pues un colegio, además estamos hablando de un colegio que además es público, que está dedicado a niños, bueno, pues no debe llevar el nombre de una persona que ha reconocido públicamente que durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí cometió una serie de abusos contra mujeres, y hay quien dice, oiga, una cosa es su vida personal y otra cosa es Plácido Domingo Tenor, que indudablemente, bueno, pues tiene un gran mérito, ¿no?
Tiene un peso en la historia de la cultura y en la historia de la música, en la historia de la ópera, pues indudable. Así que, bueno, pues ahí está la controversia. Y así han votado nuestros oyentes.
¿Y qué han votado?
Pues en un 69% dicen que sí.
Que hay que cambiar el nombre.
Debería cambiarse ese nombre, que ya no es apropiado para un colegio de educación infantil y primaria. Dice que no, un 31%.
O sea que hay mayoría, el doble.
Sí, sí, sí.
Prácticamente de personas que han votado en nuestra encuesta que piensan que Plácido Domingo pues no es un nombre para un colegio público. Y hay un 31% que piensa que una cosa es eso, su vida personal, y otra su vida profesional, y que por lo tanto tiene méritos suficientes como tenor para dar su nombre a un colegio.
Sí, redondeando, pues dos terceras partes afirman que habría que cambiarlo, una tercera parte dice que no. Y tenemos algunos ejemplos, Eli, de los nombres que se han elegido, porque claro, esto siempre es delicado.
Sí.
¿Qué nombres, qué personajes, qué figuras elegir para nombrar tanto a calles, plazas, como a instituciones públicas, como son los colegios e institutos? A mediados del pasado año, por poner un ejemplo, el gobierno regional aprobó nombres para 13 nuevos centros educativos, y muchos de ellos se decidió que fueran de mujeres ilustres, entre ellas Montserrat Caballé, la soprano, Ana Frank, la autora del diario de Ana Frank, la joven autora del diario de Ana Frank, que fue perseguida por el nazismo, Isabel la Católica, a la que se le han puesto nombre muy repetido también, ciertamente,
sí.
Para muchos espacios públicos. Dos colegios fueron nombrados con el nombre de Isabel la Católica. La piloto María de Villota también fue otro de los nombres elegidos. Jane Goodall, la primatóloga, la mayor experta en chimpancés en el mundo, antropóloga también y naturalista. El de la actriz Nuria Espert. También el de Ada Byron, pionera de la programación informática, una figura reivindicada en los últimos tiempos y muy, muy oculta también en la historia. O Sor Juana de la Cruz, exponente de la literatura del siglo de oro, una de las de los pocos nombres femeninos en la literatura más antigua de nuestro país. O Luisa Roldán, la roldana, la escultora que ocupó el cargo en la corte de rey Carlos II como escultora de cámara en el siglo XVII. En fin, un montón de nombres propios de mujeres, entre los que también podemos destacar a Francisca de Pedraza, que fue una de las precursoras de la lucha contra la violencia de género en el siglo XVII.
Fíjate.
Esta mujer denunció que su marido la violentaba físicamente, que los malos tratos por parte de su marido, y recurrió a distintas instancias, a las instancias civiles, a la justicia, acudió al clero para denunciar esta situación que estaba viviendo, y hasta que le concedieron la separación. Así que fue un hito en lo que a la lucha contra la violencia de género se refiere. Bueno, pues Francisca de Pedraza fue otro de los nombres elegidos para poner en uno de los nuevos colegios públicos en la Comunidad de Madrid.
Será por nombres.
Será por
nombres.
Que diría
el otro, ¿no? Y por personas relevantes. Bueno, pues hasta aquí nuestra encuesta de hoy. Mañana otra.
Mañana otra.
¿Vas a ir a la gala?
Por supuesto.
¿Con tus mejores galas?
Bueno, pues con las que pueda.
¿Con las mejores? Si tú cualquier cosita que te pones te queda buenísima.
Sí, sí.
Oh, ya lo creo. Hasta
bueno,
luego,
hasta
Clara.
Luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...? Si Madrid ha visto nacer personajes excéntricos, pocos madrileños lo han sido tanto como Mariano Telle de Girón, duodécimo duque de Osona. Tenía auténtica aversión al ahorro y su exceso en el gasto no tenía límite. Heredó una gigantesca fortuna y en menos de 40 años la derrochó de tal manera que a su muerte las deudas que dejaba eran superiores en mucho a la herencia que recibió. Nunca se vistió el duque con ropa que no estrenara y algunos días se cambiaba hasta 6 veces. No le faltaba generosidad. Tenía la costumbre de repartir por Madrid múltiples tarjetas de visita y los agraciados que las recibían podían de improviso hacer noche en cualquiera de sus numerosos palacios que siempre estaban preparados. Además, repartía sustanciosas propinas y construyó un hospital para sus criados que eran, por cierto, los mejor pagados del país. Siendo embajador en Rusia, llegó a tener un tren entero de su propiedad que hacía permanentemente el recorrido Madrid-Moscú llevando las mercancías más extravagantes que se le antojasen al duque y constantemente tenía un carruaje preparado en la estación, pues en algún momento le daba por hacer el viaje. El tren siempre transportaba un cargamento de rosas blancas para regalar a las mujeres que le agradaban. Para referirse a alguien que tenía intención de realizar un gran gasto, se utilizó en Madrid durante mucho tiempo la frase «ni que fueras uno una».
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid. Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es. Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre.
Bueno, pues la Casa del Libro y en especial su librería flagship de Gran Vía 29 quiere dar la bienvenida a los participantes del concurso de microrrelatos, del nuestro, y ofrecerles un obsequio. Y por eso a partir de este mes, del mes de marzo, van a ofrecer un regalo al ganador del microrrelato del mes. Por cierto, que hoy vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del mes de febrero. Bueno, y que conste que no habíamos quedado en esto, pero llega Ana Grau con sus libros por un tubo y en el tubo trae un libro de mujeres. Sí, bueno, muy buenas,
me
Ana.
Me ha encantado esto de la librería flagship. Flagship. En lo último, que es
total,
verdad. Es una librería flagship.
Total.
Muy bonita, por cierto. ¿Mm? Sí. Sí, te traigo un libro muy especial. Estamos a 4 de marzo. ¿Mm? Literalmente faltan 4 días para el 8 de marzo, Día de la Mujer, y para celebrarlo como siempre a mi manera. Soy muy admiradora de Sinatra, muy my way. Way, te he traído un libro de una mujer muy especial. Además, te lo voy a regalar porque yo creo que este libro lo tienes que tener.
¡Oh, qué bien!
La mujer se llama Teresa Marquina, es especial ella, es especialísimo su libro, que se titula No sé si morirme o publicarlo.
Me encanta.
Repito, No sé si morirme o publicarlo. Y si tenemos en cuenta que es una autora de 86 años, no es un título para tomárselo a broma.
¿Cómo fue? Digamos entonces. Mercedes Morman, que estaba interesada en ayudarme, habíamos quedado esa tarde para vernos y me dijo, ¿tienes el título? Y yo no lo tenía. Y dije, bueno, pues... Y me quedé así. Entonces fui al ordenador y se me perdió el archivo, no, todo. Entonces me quedé, hice así y lo recuperé. Y yo sola en el pasillo de mi casa dije para mí, no sé si morirme o publicarlo. Y ya está.
Mucho mejor publicarlo que morirse.
Sí, sí, sí.
Evidentemente.
Sí, sí. Sí, porque aquí donde la oyes, Tere Marquina es nieta del dramaturgo Eduardo Marquina, el que da nombre al famoso teatro en la calle Prim de Madrid. Es nieta también de Mercedes Pichot, hermana del pintor Ramón Pichot, de los Pichot de Cadaqués de toda la vida. Una familia donde también han abundado los músicos, los sopranos y amistades peligrosas como la de Salvador Dalí. O sea que nuestra Tere tiene un ADN artístico bestial. Cualquiera diría que estaba predestinada desde pequeña a escribir, pintar o por lo menos tocar la flauta. A finales de los 70 publicó una novela autobiográfica, La Verbena. En 2004 dio a la imprenta un conjunto de textos que rescataban los diarios íntimos de su célebre abuelo y a partir de ahí, plof. Plof en el sentido de que se dedicó a otras cosas y que jamás se supo hasta hace poco, muy poco, hasta finales del año pasado, cuando se descolgó con este hermoso, profundo libro, donde se mezclan las memorias infantiles con la ficción más penetrante, psicológica y, por ejemplo, un relato sobre...
Hay un personaje muy clave. No sé si te digo cuál es el Paul. El francés ha existido en mi vida. Y...
¿Lo que no te fuiste con él?
No, es una cosa
es una
metafórica, eso fue una fantasía, pero existe el personaje, unido de otra forma, más sentimental, pero también he visto su ruina de este personaje, o sea, eso, solo es eso. Y nada, lo demás...
O sea, que en el fondo el relato exorciza lo que... O sea, en vez de ser una like, si me hubiera ido con él, qué bonito, el relato viene a decir, si me hubiera ido con él, fatal.
Sí, no, fatal, es fatal, sí, sí. No, pero además, entre tantas otras posibilidades, he sido muy plural, he sido muy... Muy enamoradiza, pero muy mía, por otro lado, muy independiente. No he dependido nunca de ningún hombre, de mi marido, en el sentido antiguo de que te... Pero no me han marcado, eso es lo que quiere decir, no me han marcado.
No sé si decir con admiración o con escándalo que este es un libro autoeditado. Tere Marquina lo ha sacado por su cuenta de riesgo bajo el sello de Círculo Rojo, una de las primeras editoriales que redefinió la autoedición en este país, dándole un sesgo más valiente y más innovador. Para entendernos, antes si te autoeditabas es que eras un fracasado.
Ya.
Es que nadie en serio te quería autoeditar. Ahora hay empresas que autoeditan autores que simplemente... por decirlo muy diplomáticamente, no quieren pasar por el aro de una editorial normal. ¿Tú sabías, Eli, que la mismísima Lucía Echevarría, Premio Planeta, Premio Primavera, Premio
Todo,
con miles de seguidores en redes de ella, hace rato que se autoedita sus libros,
pues no tenía
y
ni idea.
No ni uno ni dos, sino unos cuantos. Otro día hablaremos largo y tendido el caso Echevarría, que vamos, es casi expediente X en sí mismo, pero es curioso que ella y Tere Marquina, dos mujeres que a simple vista no tienen nada, pero que se dicen nada que ver, hayan optado por autoeditarse. Y a las dos, si les preguntas por qué, te dicen lo mismo. Para poder escribir y publicar lo que yo quiera, lo que me salga de los ovarios. Bueno, Tere Marquina no dice que le salga nada a los ovarios porque ella es mucho más fina, es mucho más Pichot, para entendernos. Pero cuando la fui a entrevistar para tu programa, sí me dejó clarísimo, Eli, que ella sabía que a su edad, sin dar el tipo de autora jovenzuela, mediática y feminista así de manual que más o menos se lleva ahora, no se iba a comer una rosca por muy Marquina Pichot que se llame y por muy bien que escriba. Que escribe como los ángeles, y menos mal que ni se ha muerto ni ha dejado de publicar este libro que huele tanto a Madrid como a mar y que está cargado de sabiduría y de humanidad. Y bueno, hablando de sabiduría humana, ya me he enterado que tenemos muy buenas noticias.
Uy, ahora mismo vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del concurso. Pero fíjate, estaba hojeando el libro.
Aquí es bonito, es muy bonito.
Es precioso. Sí, y me encanta porque empieza un poco diciendo esto que tú decías, ¿no? Espérate, que es que lo tenía marcado y se me ha ido la página.
No, no,
por favor, ¿dónde está el prefacio?
Me pasa,
por Dios.
Constantemente.
No, bueno, espérate, que lo busco.
Prólogo, es que el prólogo se las trae porque es de Mercedes.
El prefacio.
Mormán.
Empieza el prefacio diciendo, como parece ser que no me muero, lo publico. Entonces, es lo que más me gusta. Y lo dedico a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos y al resto de familia y a mis amigos. Y ahí ya luego sigue un poco pues dando las gracias y hablando de todo el mundo que le ha apoyado. Pero es muy curioso que alguien con 86 años siga teniendo esa fuerza para decir, escribo un libro, encima me lo autogestiono yo, me lo publico yo. Y supongo que no será el último.
Bueno,
un poco
esperemos,
de suerte,
esperemos que no.
Seguirá escribiendo, como tú dices, de una manera maravillosa el libro. Por lo que veo, además, tiene... ¿Cómo se nota? La edad tiene una letra grande, con lo cual la puede leer todo el mundo.
Todo el mundo, sí.
Es que es verdad, hay un problema con algunos libros, ¿eh?
Bueno, sí, también es un tema de precio. A veces cuando los libros son muy extensos, los editores tienden a reducir el cuerpo de letra para poder, digamos, hacerlo menos páginas, abaratar el precio
ahorrar,
del libro.
Ahorrar
que
el
aún
papel.
Así siguen siendo muy caros y ese es uno de los problemas que conspiran contra la lectura en este país.
Sobre todo para las personas mayores que, claro, se vuelven locas para poder leer.
Bueno, ya no, evidentemente yo creo que quien inventó el IVA cultural se va a ir al infierno él y todos sus descendientes, pero por lo menos igual que se plantean, pues no sé, bonos de transporte de precio reducido para las personas mayores y tal, yo creo que también un bien tan importante como los libros, porque también no olvidemos que nuestros mayores a veces no están tan familiarizados con la tecnología,
claro,
como para poder leer, pues me leo en el iPad o me lo
no,
descargo.
Oye, además, oye, que les gusta, porque no van a
pobre,
poder leer,
que se le fue todo el archivo al demonio, menos mal que lo recuperó, pero quiero decir que realmente a las personas mayores prefieren leer en papel, prefieren leer, subrayar, como tú decías, acordarse, volver, se tiene esa relación de piel con el libro, entonces yo creo que se les debería dar facilidades, porque son personas que tratan muy bien a los libros, cuando el otro día con Tere veía cómo lo tocaba, cómo lo acariciaba, así como si fuera un ser vivo, ¿no? Me gustaría también rendir homenaje a otra mujer que ha sido muy importante para que este libro saber. Yo normalmente haz lo que bien digo, no lo que mal hago. Yo soy una gamberra y yo normalmente no me leo los prólogos de los libros. Porque mi teoría es, yo voy directamente a la fuente.
Sí, no me cuentes.
Si me interesa el libro, luego igual recuerdo. Pero en este caso, el prólogo de este libro es de lujo. Lo ha escrito Mercedes Montmany, a su vez una gran escritora y ensayista. Es la esposa de un exministro de Cultura, César Antonio Molina. Mercedes ha sido fundamental para animar a Tere a sacar este libro. Porque no olvidemos que Tere Marquina no es que se haya puesto a escribir ahora, es que lleva toda la vida escribiendo, pero en la sombra, agazapada, o sea, una escritora clandestina, ¿no? Porque no todo el mundo, el hecho de haber nacido en una familia... A ver, para empezar, ella es una mujer de otra época que ha tenido que cuidar a sus hijos, a sus nietos, a su marido, etc. Y no todo el mundo haber nacido en una familia de VIPs... se lo pone fácil. ¿A quién se lo pone difícil? Ha habido encajonada entre muy talentosas personas. Entonces, mucho antes, mucho después de que Virginia Woolf dijera que había que tener una habitación propia y que había que matar al ángel del hogar para que las mujeres escriban, pues todavía nos encontramos casos así. Porque Tere Marquina no habría escrito este libro tan bueno si este fuera su primer libro. En realidad, Tere lleva toda la vida escribiendo a ratos, a salto de mata, para ella, y por fin... ¡Plaf! Se ha hecho la luz, ¿no? Es como cuando entras en una habitación oscura y enciendes de repente... Y eso es lo que ha conseguido Mercedes Montmany, eso es lo que ha conseguido Tere con su mérito, lo que ha conseguido Círculo Rojo y lo que intentamos que no se pierda ninguno de nuestros amigos hoy aquí.
Oye, el libro que estoy viendo que tiene sus fotitos y todo.
Sí, porque bueno, el libro tiene parte de memoria autobiográfica, así con un tono muy irónico, recuerda sus infancias en Cadaqués, pero lo entrevera con datos como este que te contaba, que es el relato de una mujer que abandona a su marido y a sus hijos, parece con otro y le sale fatal porque, en fin, un desastre. O sea, a su lado Ana Karenina, una triunfadora. El caso es que lo cuenta con tanta intensidad que yo realmente pensaba que habría sido verdad. Y dice, no, para nada. Yo o sea, ella fue lista, ella se quedó en casa con el bueno, digamos, ¿no? O sea,
bueno, la portada es genial. Es aparece bonita. Ella.
Sí, echándose las manos
a la cabeza delante de un ordenador, como diciendo, Dios mío, no puedo ya más con esto.
Sí.
Y de ahí el título, me imagino, No sé si morirme o publicarlo, lo escribe Teresa Marquina, lo publica Círculo Rojo y es el libro que hoy nos recomienda Ana Grau, que lo que ella dice va a misa. Bueno, yo, si ella me lo recomienda, allí que voy y me lo leo.
Perfecto, oye. Bueno, y tenemos
The Winner Is, el mes de febrero, de nuestro concurso de microrrelatos, que yo creo que está bien recordar las bases.
Sí.
Vamos a hacerle tensión.
Vamos a ponerle...
Tenemos que ser como las presentadoras de los Oscars, que están media hora allí, mareando la tarjetita, que parece que lo dicen, que no lo dicen, y hay que decirlo. Bueno, recordamos a todo el mundo que seguimos con este concurso de microrelatos. Hoy damos el nombre del ganador del mes, pero luego tiene que haber un ganador o una ganadora del mes de marzo, de abril, de mayo junio. Puede participar todo el mundo. Simplemente hay que escribir un microrelato, tema libre, máximo 30 palabras y enviarlo al correo microrelatos@ondamadrid.com. Punto es así de fácil.
Se puede mandar hasta 5 por persona y mes. O sea que se puede firmar con seudónimo, pero no hace falta. O sea, se puede decir la verdad.
Bueno, pues aquí va el micro relato ganador, todo el mundo atento, del mes de febrero.
Abrí los ojos y allí me encontré, tendida, sobre esa nube de algodón en la que siempre caigo. Sentí mi cuerpo hundirse en su abrazo. Respiré por fin.
Muy bonito. Este lo envía Esther Romera.
Esther, felicidades, que eres nuestra ganadora del mes de febrero.
Me acuerdo muy bien de este relato porque salió la semana pasada que tú estabas. Y Nieves comentó que le dice, ¿sabes? Dice, ¿cómo me gustaría hundirme en un abrazo así? Dice, en brazos de mi madre. Y se le puso una carita así.
Qué bonito.
O sea, que realmente es un relato que
emociona.
Que llega al corazón.
Que no es fácil, ¿eh? Esto lo decimos siempre. No es fácil. Y si no, que haga la prueba. A todo el mundo, escribir una historia que tenga un cierto sentido en 30 palabras y que transmita emoción, pues ya es la pera limonera, en este caso. Bueno, pues Esther Romera es la ganadora del concurso de micro relatos del mes de febrero, así que nos ponemos en comunicación con ella, tiene su premio y si quiere visitarnos, oye...
Ah, bueno, eso sería estupendo.
Pues
¿no?
Nada, sería genial, ya quedamos... con ella. Bueno, que sepa todo el mundo que la Casa del Libro y en especial su librería Flagship, esto que le gusta tanto a Ana Grau, está en Gran Vía 29, quiere dar la bienvenida, se une a nosotros, a los participantes del concurso de microrelatos y ofrecerles un obsequio, así que a partir de este mes, el obsequio que se llevan nuestros ganadores, bueno, pues corre a cuenta de la Casa del Libro. Ana Grau, que esta noche tenemos gala.
Anda, pues sí.
A partir de las 7 de la tarde, el que quiera seguir esta...
¿Qué te vas a poner?
¡Wow! Como que lo voy a contar aquí. Para que me copies.
Bueno, claro.
Pero no tienes nada que ponerte. Vamos, por favor.
Era para tomar ideas, ¿no?
No, yo es que además hay gente a la que le digo lo que me voy a poner. Pero Ana Grau no, porque es que Ana Grau se pone lo que se ponga y eclipsa a cualquiera
bueno,
que pasa...
Bueno.
Perdona, Ana Grau, tú lejos de mí en la gala esta noche.
No, me digas eso,
no. ¿No te quiero cerca? ¿Me haces sombra?
Con lo bien que lo vamos a pasar, Además, 35 años se dice pronto, ¿eh?
Está bien, ¿no? Yo creo que es para
celebrar.
Y además
es una edad buena, porque es una edad ya de la veteranía, pero todavía con el impulso de la juventud.
Que estamos bien,
¿no?
Que todavía estamos...
Todavía podemos dar guerra.
Exactamente. Bueno, pues hoy a partir de las 7 de la tarde, el que quiera seguir esta gala lo va a poder hacer a través de Onda Madrid, aquí mismo. O si no, a través de nuestro streaming, que hoy anda un poquito loco precisamente por eso, porque están haciendo pruebas con el streaming para poder ofrecer después la gala. A partir de las 7 de la tarde, programa especial. De allí en la gala pues vamos a estar todo el equipo. Ana Grau estará lejos, pero estará...
Y ahora cuando no me mire acercando a pan pantera rosa.
Se nota porque viene como con fuegos artificiales. Ana Grau va por la vida como si llevase la banda de música detrás. O sea, tú la ves andando por la calle y no hay ojos que no la miren.
Bueno.
En fin, amiga, que nos vemos esta noche en la gala, que lo vamos a pasar muy bien. estupendamente. Bien, claro que sí. Y con los oyentes nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, los de Buenos Días Madrid, aquí estaremos de vuelta. Hasta entonces, sí, pasando todos muy bien y muchas gracias por habernos hecho compañía un día más.